Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Israel recuerda el papel de la Unión Soviética y Rusia en la derrota del fascismo, declaró este miércoles su primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Nosotros y yo personalmente nunca nos olvidamos del rol histórico que tuvieron Rusia y el ejército soviético en la victoria sobre el fascismo, dijo Netanyahu, recibido por el presidente ruso Vladimir Putin en su residencia de Sochi, balneario ruso en la costa del Mar Negro.
El jefe del gobierno israelí agradeció a Putin su decisión de ayudar a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que residen en el país hebreo.
No es casual que el oficial soviético de ascendencia judía, quien estuvo al frente de la famosa rebelión de Sobibor, sea un héroe nacional tanto aquí en Rusia como en nuestro país, Israel. En este contexto, Israel no puede oponerse a la participación de Rusia en el importante proyecto en el antiguo campo de exterminio de Sobibor, dijo Netanyahu en referencia al plan de crear un memorial en esa localidad polaca.
A su vez, Putin constató que Israel y Rusia crearon un mecanismo eficaz de cooperación, por lo que las autoridades de ambos países pueden rápidamente reunirse en cualquier momento.
Estamos satisfechos con el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Rusia e Israel. Destacamos los esfuerzos directos de Netanyahu que contribuyen a este desarrollo, indicó Putin.
Claro está, los líderes hablaron de Oriente Medio. Las acciones de Irán en Siria amenazan la seguridad de Israel y del mundo entero, declaró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y explicó en qué se basan sus argumentos.
Irán hace esfuerzos enormes para afianzar su presencia en Siria, lo que supone una amenaza para Israel, Oriente Próximo y el mundo entero. Irán ya ha avanzado considerablemente en lo referente a la influencia en Irak y Yemen, y además en el Líbano. No podemos olvidar ni por un minuto que Irán sigue amenazando con destruir al Estado de Israel, enfatizó.
El primer ministro israelí acusó a Irán de armar a organizaciones terroristas y patrocinar el terrorismo. Israel en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra de la presencia iraní en Siria, en particular en el marco de las zonas de distensión en el país árabe. Esto es El Punto. Rusia empieza a elaborar las medidas de respuesta a las nuevas sanciones de Estados Unidos, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.
Washington tropezó de nuevo con la misma piedra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordó el 22 de agosto ampliar las sanciones en contra de Rusia, esta vez siguiendo el guión norcoreano. Mientras nosotros damos paso a la formulación de medidas recíprocas, inevitables en esas ocasiones, indicó el diplomático en un comunicado.
En los últimos años, Washington debió comprender que para nosotros el lenguaje de sanciones resulta totalmente inaceptable. Y esas acciones solo obstaculizan la solución de los problemas reales, pero por lo visto, allí siguen sin entender esa realidad tan evidente, destacó el vicecanciller.
Estados Unidos añadió este martes a la compañía Gefest M, LLC, con sede en Moscú, a su lista de sanciones relacionadas con Corea del Norte, informó la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro. Según la OFAC, la empresa estaría vinculada a la Korea Tangun Trading Corporation. La entidad estadounidense incluyó además a 4 individuos rusos a su lista de sanciones relacionadas con Corea del Norte.
El director del Instituto de Investigaciones Científicas en Sociología Política, Vyacheslav Smirnov, supone cuál puede ser la respuesta de la parte rusa.
Debe ser una respuesta de peso, pero adecuada, dado que se trata de sanciones personales contra personas que tienen negocios con Corea del Norte. Por consiguiente, las contramedidas serán personalizadas en relación a hombres de negocios y políticos de Estados Unidos. A este añadido a las sanciones norcoreanas, no le seguirá nada más importante. Pero ninguna sanción debe quedar sin respuesta, dijo Vyacheslav Smirnov.
Según el experto, las sanciones, que son el reflejo del conflicto político interno en Estados Unidos, próximamente no perderán su rigor, puesto que las sanciones que impone el Congreso y las que propone el Departamento de Estado son cosas diferentes.
Los congresistas intentan quitar al Departamento de Estado parte de los poderes y Rusia es el instrumento. Por su parte, Trump quiere articular para la opinión pública la siguiente posición. Él no debe su triunfo electoral a Rusia y experimenta hacia este país sensaciones más negativas que sus oponentes. Mientras en Estados Unidos tiene lugar un enfrentamiento interno contra Rusia, se pueden aplicar sanciones más rigurosas. Cuando en este país cambie el presidente, es posible que la élite encuentre un tema más interesante para trabajar con la opinión pública y a otro enemigo, por ejemplo, a China. Y entonces es probable que los medios estadounidenses declaren su amor a Rusia, subraya Vyacheslav Smirnov.
Continúan escuchando el espacio El Punto. Estados Unidos añadió a 4 individuos rusos y a 1 chino a su lista de sanciones relacionadas con Corea del Norte, informó la Oficina del Departamento del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés. Además, Estados Unidos añadió a la compañía Jefes MLLC, con sede en Moscú, a su lista de sanciones relacionadas con Corea del Norte. Según la OFAC, la empresa estaría vinculada a la Corea Tangun Trading Corporation.
Asimismo, Estados Unidos sancionó a 5 entidades chinas por supuestos vínculos con Pyongyang. Estados Unidos había implantado ya sanciones en junio contra personas físicas rusas en relación con el desarrollo del programa nuclear de Pyongyang.
El politólogo Alexander Gusev, en conversación con Radio Sputnik, planteaba que las acusaciones norteamericanas contra Rusia y ciudadanos suyos están tiradas de las mechas. Le hace, no tienen sentido alguno, y añadía.
Es indudable que la ampliación de Estados Unidos de su listado de sanciones contra Rusia revela que los norteamericanos se afanan en presionar a nuestro país. Ahora, ya con sanciones vinculadas al programa nuclear de Corea del Norte. Destaquemos además que las sanciones contra nuestro país, que habían sido anteriormente ampliadas en este mes, iban de la mano con los programas nucleares de Irán y de Corea del Norte. Pero, como se dice, hasta un ciego puede ver que todo esto no tiene lógica alguna, o está tirado de las mechas, estima Alexander Gusev.
El experto subrayaba que Rusia no tiene relación alguna ni con el programa nuclear de Corea del Norte, ni con el supuesto programa nuclear balístico de Irán, algo que es conocido de sobra, no cabe duda, por los funcionarios de Estados Unidos, considera Alexander Gusev. En suma, Estados Unidos se propone con pretextos inventados continuar presionando a Rusia con sanciones.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Corea del Norte concluyó los preparativos del ataque contra la isla norteamericana de Guam y lo llevará a cabo si Estados Unidos no se comporta de manera razonable. Así lo ha declarado el encargado de negocios de Corea del Norte en Moscú, Jin Jong-hep.
Las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, iniciadas el 21 de agosto y que se prolongarán por espacio de 10 días, son para Pyongyang un motivo más para recordar a Estados Unidos que en Corea del Norte lo están observando. Y en caso de provocación, Corea del Norte estará dispuesta a lanzar un ataque preventivo.
Al mismo tiempo advirtió que Estados Unidos debe ser el primero en tomar la decisión correcta para evitar un conflicto militar. Corea del Norte incluso ha prometido que Estados Unidos sufrirá un choque del ataque norcoreano.
Según el experto del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Lejano Oriente, Konstantin Asmolov, existe la percepción de que los norteamericanos se encuentran ante el dilema de escoger de dos males el menor.
A pesar de las declaraciones anteriores, Estados Unidos comprende que la guerra no es ninguna salida. Pero las concesiones a Corea del Norte tampoco son una salida. Según se supo, el tiempo trabaja para Corea del Norte. Todos pensaban que Corea del Norte se derrumbaría bajo el peso de las sanciones, pero no fue así. Las sanciones coincidieron con una palpable elevación del nivel de vida en Corea del Norte, dado que los norcoreanos optimizaban su economía. Al mismo tiempo, no solamente han sobrevivido, sino que han conferido un potente impulso a su programa nuclear, lo cual Estados Unidos no esperaba.
En un futuro próximo, Corea del Norte realmente puede hacerse con un misil balístico intercontinental con ojiva nuclear que puede alcanzar a Estados Unidos. Los norcoreanos dicen que ya lo tienen, los rusos dicen que no, y los norteamericanos piensan lo uno y lo otro. Según Asmolov, la falta de claridad pone nervioso a los norteamericanos.
En todo caso, para Estados Unidos es inadmisible que Estados Unidos pueda atacar a Los Ángeles. Si Corea del Norte no hubiese sido tan demonizada ante los ojos de la opinión pública mundial, a los norteamericanos les quedaría aún algún espacio para las negociaciones. Pero ellos mismos se empeñaron en crear la imagen de Corea del Norte como chico malo, para promover sus intereses geopolíticos en la región Asia-Pacífico. Y dado que esta tendencia es tan vivaz y solo conduce al agravamiento de la situación, pues persiste la fuerte sensación de alarma.
Días atrás, la opinión pública conoció la noticia de que, merced a las imágenes tomadas desde satélites, expertos de Corea del Sur localizaron el lugar de emplazamiento del mando de las fuerzas nucleares de Corea del Norte. La información fue transmitida por el canal de televisión surcoreano MBC. Según dicho canal, el puesto de mando se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros de Pyongyang. El director del Centro de Estrategia Asiática de Rusia, Georgi Toloraya, considera que esto pone nerviosa a la jefatura norcoreana.
Las amenazantes declaraciones de los norcoreanos son su estilo de propaganda, aunque ellos siempre les añaden salvedades tipo «pero sí», etc. Estas amenazas, de hecho, son una invitación al diálogo. Aunque la información de que los surcoreanos han descubierto el paradero del puesto de mando de las tropas estratégicas de misiles de Corea del Norte realmente eleva el nivel de peligro de la situación.
En palabras de Georgi Toloraya, ese peligro consiste en que los norcoreanos posiblemente tengan que darse prisa y empezar a lanzar misiles antes de que su puesto de mando sea destruido. Desde luego que los miembros de la dirigencia norcoreana no son suicidas, pero el riesgo existe. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El periódico The Wall Street Journal informa que sobre el escritorio del fiscal federal de Estados Unidos estalla la orden por la que se congelan los activos de una serie de compañías chinas que pasan a través de bancos norteamericanos. Estas compañías participarían supuestamente en el financiamiento del programa nuclear de Corea del Norte.
Estados Unidos anunció después de que China respaldara la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU con nuevas sanciones contra Corea del Norte, aprobada con unanimidad el 5 de agosto, un receso de sanciones contra compañías chinas. Entonces también fue diferido el comienzo de una investigación mayúscula a raíz de supuestas violaciones por China de los derechos de la propiedad intelectual de compañías norteamericanas que operan en el mercado chino. Sin embargo, dicha decisión iba a ser anulada poco después. Y ahora, al parecer, habría expirado también el aplazamiento para la introducción de sanciones norteamericanas contra compañías chinas.
En Estados Unidos abundan los partidarios fervientes de sanciones dolorosas contra todas las organizaciones chinas, no solo estatales, sino también privadas, que han sido detectadas en relaciones comerciales y económicas con Corea del Norte. Ellos consideran que la única vía para obligar a China a ejercer una presión económica ponderable sobre Pyongyang es recurriendo a sus palancas para la estrangulación fáctica del régimen norcoreano, asevera el experto Alexander Voronsov. El politólogo considera que no es casual que Estados Unidos, después de una breve pausa, volviera a retomar las sanciones contra China.
Se trata al parecer de una línea de largo plazo. En todo caso, las presiones sobre China van a continuar a corto y mediano plazo. Y justamente mediante la ampliación del listado de las sanciones y de la implementación activa del instrumental de las sanciones. Y en esta dirección es posible esperar también el incremento de las complicaciones en las relaciones chino-norteamericanas. Este proceso va a influir en la solución del problema de Corea del Norte. En conversaciones privadas con colegas chinos, se percibe su irritación a raíz de una política tan descarada y hostil de Estados Unidos con respecto a China. Da la impresión de que existen realmente los límites de la paciencia de China.
Estados Unidos chantajea a China, amenazando con sanciones a sus compañías, añade el experto Chou Yunshen, de la Academia China de la Diplomacia.
Considero que Estados Unidos no tiene ahora una forma para neutralizar las contradicciones crecientes propias, y de ahí el intento de cargar a China con la responsabilidad. China no se opone, en cierta medida, a coordinar con Estados Unidos la política de desnuclearización de la península de Corea, manteniendo, sin embargo, eso sí, una línea política propia. Estados Unidos se afana en transformar las contradicciones norteamericano-norcoreanas en contradicciones norcoreano-chinas. En China, sobre este particular, afirman que solo quien se atreva a atar al tigre le colgará la campanilla. O, como dicen en Rusia, arregla tú mismo el entuerto que creaste.
Continúan escuchando el espacio El Punto. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, confió en que los socios occidentales separen la oposición moderada de los terroristas.
Entendemos que el traslado de los terroristas del Estado Islámico o al-Nusra aún puede ser infinito. Ojalá que nuestros socios occidentales separen por fin la oposición moderada de los terroristas y dejen de prestar asistencia a cualquiera. En Siria, hemos logrado separar unos de los otros, crear cuatro zonas de distensión y, de hecho, poner fin a la guerra civil. Así dijo Shoigu al reunirse con su par libanés, Yaqub al-Sarraf, en el Foro Internacional Técnico Militar Army 2017.
El titular de la cartera castrense rusa mencionó que Rusia y el Líbano tienen muchos temas de debate comunes.
Una de las zonas de distensión se encuentra en la proximidad inmediata de la frontera sirio-libanesa, y algunas unidades que combaten a los terroristas en vuestro país también participan en la lucha antiterrorista en el territorio sirio, agregó.
Los combatientes de Hezbollah, junto con el ejército sirio, lanzaron el 19 de agosto una operación para liberar un área siria limítrofe con el Líbano, y en 5 días lograron expulsar a Daesh de más de 90 kilómetros cuadrados de los 155 que estaba controlando.
El ejército libanés, a su vez, lleva a cabo una operación de liberación de los terroristas limítrofes con Siria en las zonas montañosas de Ras Baalbek y Al-Qa'a. Sus mandos reportaron el martes haber liberado 100 kilómetros cuadrados de los 120 ocupados. El ejército libanés libra combates de modo independiente, sin coordinar sus operaciones con las tropas sirias ni con Hezbollah.
El 8 de agosto, el Consejo Supremo de Defensa de Líbano anunció que las autoridades tomaron las medidas para que el Ejército Nacional empiece operaciones militares contra Daesh en las regiones fronterizas a fin de liberar el estado de la amenaza terrorista.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aprovechó el cuarto aniversario del ataque de gas contra el suburbio damasquino de Ghouta del Este para instar a que sean llevados a juicio todos los implicados en el uso de agentes tóxicos en Siria.
Con sus acciones y advertencias anteriores, Estados Unidos dio claramente a entender al presidente sirio Bashar Assad que trata con mucha seriedad el asunto de las armas químicas. No vamos a tolerar su aplicación y estimamos que los implicados en el uso de esa clase de armas deben ser procedidos judicialmente, manifestó la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas.
Después de que varios centenares de personas fueron víctimas de un brutal ataque químico en el barrio de Ghouta Oriental en agosto de 2013, Siria se unió a la Convención sobre las Armas Químicas. Su renuncia a las armas químicas bajo control de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, fue resultado de un acuerdo entre Moscú y Washington y permitió evitar la intervención militar de Estados Unidos en Siria en 2013. Las armas químicas fueron retiradas del territorio sirio y la OPAC anunció su total destrucción en enero de 2016. tras elogiar los esfuerzos de la comunidad internacional por la eliminación del programa de armas químicas en Siria, Haley afirmó que Bashar Assad sigue usando esas armas para atacar a su propio pueblo, alegando como ejemplo el incidente del 4 de abril pasado en Sheikhoun, cuando, según sus palabras, un avión sirio arrojó gas sarín sobre la localidad.
La comunidad internacional debe trabajar de manera consolidada para garantizar que las armas químicas no sean usadas nunca más y para que no olvidemos a las víctimas de los ataques químicos anteriores, expresó la representante estadounidense ante la ONU.
El analista militar Andrei Koshkin indica con este motivo que no es una casualidad que este tema se siga comentando en Estados Unidos a pesar de la falta total de pruebas.
En entrevista con Sputnik, el experto aclara.
Estados Unidos y Occidente en su conjunto están inventando una saga detectivesca titulada Assad y sus armas químicas. Les conviene hacerlo porque de esa manera mantienen a la comunidad mundial continuamente en la convicción de que Assad y su régimen son muy malos. Ante los éxitos de las tropas del gobierno sirio y con motivo del cuarto aniversario de un ataque químico en Siria cometido seguramente por la oposición, Estados Unidos abre un nuevo capítulo de un lavado de cerebros infundado para seguir convenciendo a la opinión pública internacional de que Assad encabeza un régimen terrible, supuestamente implicado en ataques químicos contra su propio pueblo. Todo eso son puros inventos sin nada de pruebas. Incluso, se ha inventado un nuevo término, investigación a distancia. De esta manera, los funcionarios estadounidenses engañan a su pueblo y se animan a sí mismos, concluye el analista. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La opinión pública turca ha centrado la atención en lo dicho por el presidente del país tras la visita del jefe de Estado Mayor de Irán a Turquía. Recep Tayyip Erdogan declaró que en la agenda está la cuestión de la realización de una operación conjunta con Irán contra las organizaciones terroristas que representan una gran amenaza para la región.
El experto del Centro de Estudios Estratégicos de Estambul, Ali Semin, supone que ambos países pueden emprender en Kandil acciones conjuntas contra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán.
El Partido de los Trabajadores de Kurdistán representa actualmente una de las amenazas más importantes para la seguridad de Turquía, mientras que la amenaza para Irán proviene de la rama iraní del Partido por la Vida Libre de Kurdistán. No obstante, supongo que lo más probable es que las partes opten por un intercambio de información de inteligencia y por la lucha contra la organización en sus fronteras en vez de llevar a cabo una vasta operación conjunta en la región.
Según Semin, los acontecimientos posteriores a la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, favorecieron el acercamiento entre Turquía e Irán.
Irán necesita contar con el respaldo de Turquía como Estado vecino y como fuerza regional. Desde este punto de vista, la visita del jefe del Estado Mayor de Irán a Estambul reviste gran significado. Irán comprende perfectamente que no conseguirá cooperar en el terreno militar con los países del Golfo Pérsico, lo cual condiciona su deseo de incrementar la interacción con Turquía.
Turquía, por su parte, puede sostener negociaciones con muchos países de la región. Tiene buenas relaciones con Arabia Saudí y Kuwait. Turquía lanzó la iniciativa de asumir el papel de mediador entre Arabia Saudí e Irán. Pienso que Irán quiere aprovechar este posible rol del Estado turco, dijo Semin. El experto del Centro de Estudios Estratégicos en Oriente Próximo, Bilgay Duman, no excluye la posibilidad de que Irán y Turquía desarrollen una operación militar conjunta en la provincia siria de Idlib.
Los sucesos en Siria y el incremento considerable de la influencia del grupo Jabhat al-Nusra en Idlib han creado una seria amenaza para Turquía. Es probable que Irán intente desempeñar un papel activo en Idlib. En lo referente a las posibles acciones conjuntas de Ankara y Teherán contra los miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en Sinjar, pues en dicha región es mucho más probable la coordinación de las acciones y el intercambio de datos entre los dos países, subrayó el experto. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En la provincia siria de Deraa, la vida está entrando gradualmente a su ritmo habitual, gracias a la zona de distensión vigente allí y a la presencia de los militares rusos.
Alexander Batujov, corresponsal del primer canal de televisión de Rusia, relata.
Justamente en Deraa comenzaron en marzo de 2011 los disturbios que más tarde iban a degenerar en una confrontación armada en todo el país. Ahora tanto la ciudad misma como la provincia homónima forman parte de la zona de desescalada. En ella rige hoy el alto el fuego y la vida ha comenzado gradualmente a retornar al modo de antes de la guerra.
Antes del interregno bélico, el pastelero Marek Ktefan tenía locales propios en los que se instalaban la producción del icónico dulce Rajat Lukuma y la tienda. Pero durante los enfrentamientos en Deraa, el edificio fue consumido por las llamas. Ahora debe arrendar una habitación en una casa. Es cierto que las condiciones no son las más adecuadas, sin embargo, ha retomado su dulce oficio. Con la instauración de la tregua, la gente ha comenzado a comprar con más gusto mis dulces, explicaba Marek y agregaba.
Preparo mis Rajat Lukum según la receta antigua, con nueces. Estos dulces los preparaba ya mi abuelo. Pensaba que no podría reanudar la producción. Sin embargo, los pedidos crecen cada día, indicaba Marek Ktefan.
El director de la panadería Bilal Damat exhibe al corresponsal de la televisión su producción. La panadería trabaja las 24 horas del día e incluso durante la guerra no dejó prácticamente de funcionar, aunque algunas veces a un paso de allí estallaban proyectiles y había que paralizar la faena por un par de horas. Como consecuencia de los bombardeos, en la panadería perecieron 10 trabajadores y a causa de las explosiones el edificio resultó parcialmente destruido. Pero durante la guerra todos entendían perfectamente que no era posible paralizar la labor por mucho tiempo, pues sin pan muchos iban a morir de hambre, explicaba su director Bilal Damat.
En el día entregábamos hasta 15 toneladas de pan. Una parte la enviábamos a los militares, otra parte la repartíamos entre los campamentos de desplazados, y el resto lo vendíamos a la población a un precio inferior a su costo, a costa de las subvenciones estatales.
La policía militar rusa vela por la observancia de la tregua. Los habitantes de la región entienden perfectamente que en gran medida, merced justamente a la presencia de los rusos, se respeta allí el régimen de alto el fuego. El general Abdul Karim regresó no hace mucho de la primera línea de fuego y contaba que la situación de los terroristas es ya sumamente grave como resultado de la ofensiva del ejército sirio, el que desde el aire es respaldado por la aviación rusa.
Los terroristas han sufrido golpes de consideración, por lo que sus pérdidas en hombres y material de guerra son ponderables. Ello hace que la situación sea mucho mejor. Mejor para nuestros sirios, subrayaba el general del ejército ruso, Abdul Karim. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, el punto desde Moscú. El partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania quiere cerrar por completo la ruta del mar Mediterráneo a partir de septiembre y establecer de manera permanente controles en la frontera alemanas. Según un documento presentado el 21 de agosto por el partido en plena campaña electoral alemana.
En el escrito, el partido establece que cualquiera que entre en la Unión Europea de manera ilegal a partir del 1 de septiembre de 2017, como solicitante de asilo, especialmente a través del Mediterráneo, será llevado al primer centro de asilo inaugurado en el norte de África para gestionar su solicitud de asilo.
La Marina alemana deberá, con ayuda de las fuerzas de Italia y Libia, frenar la migración irregular a través del Mediterráneo, escribieron a un mes de los comicios generales en Alemania. El 24 de septiembre se elegirán 630 diputados que a su vez determinarán quién será el próximo jefe del gobierno.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, fue abucheada la semana pasada y llamada traidora de la nación en medio de un acto de campaña de cara a las elecciones federales.
Merkel, con intenciones de repetir su mandato representando a la Unión Demócrata Cristiana, pronunció un discurso en la pequeña ciudad de Annaberg-Buchholz, Estado Federativo de Sajonia, donde también se hicieron presentes decenas de miembros de la agrupación política Alternativa para Alemania, que repudiaron su política de refugiados.
Con silbidos y pancartas en su contra, aunque también algunos aplausos, la mandataria manifestó sus consignas. Entre el público podían leerse carteles que decían «traidores a la nación» y «fuera de aquí», entre otras expresiones radicales como «cambio de régimen en Alemania». Algunos de los manifestantes incluso desconocieron el liderazgo de Merkel. «No es mi canciller», decía otro de los letreros.
«Voté por Merkel en el pasado, pero ya no puedo», confesó Rainer Krüger, un jubilado de 64 años en declaraciones a Reuters, y añadió: «Ella cometió un error enorme con los refugiados. Esperan que la gente se olvide, pero no puedo».
El politólogo Kirill Koktich comentó así la iniciativa de AfD.
«De todo esto se habla también en la antesala de los comicios y, de otra parte, resulta ya imposible hacer caso omiso del problema. Tomemos el modo tradicional de vida alemán. Si se recorren las zonas agrícolas y no centrarse en las grandes ciudades, uno se da cuenta que predominan ya no los rostros alemanes, sino otros totalmente distintos. Es decir, está cambiando la composición étnica. Están cambiando las normas y las reglas de vida. En otras palabras, se extingue la época de las puertas de vidrio y de las grandes ventanas. Y, propiamente hablando, la época de la seguridad general», resumía el politólogo.
Esto es El Punto. Los líderes del llamado Cuarteto de Normandía, compuesto por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, abogaron por imponer una nueva tregua en Donbás con motivo del inicio del año escolar, según se desprende de un comunicado del portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert. Por su parte, el servicio de prensa del Kremlin confirmó las negociaciones telefónicas de los altos cargos del cuarteto.
Este martes, la canciller alemana Angela Merkel, el mandatario galo Emmanuel Macron, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder ucraniano Petro Poroshenko mantuvieron una conversación telefónica. Los líderes anunciaron su claro apoyo a la decisión del grupo de contacto trilateral Rusia, Ucrania y la OSCE, prevista para el 23 de agosto, de anunciar una tregua con motivo del inicio del año escolar, reza el comunicado.
A base de un armisticio estable, los líderes se comprometieron a seguir favoreciendo personalmente a la puesta en práctica del conjunto de medidas aprobado en febrero de 2015 en Minsk, anunciaron los cuatro líderes en su mensaje citado por el Kremlin. Más temprano, Poroshenko aseguró que abordará durante el diálogo en el Cuarteto de Normandía la iniciativa de promover una nueva tregua a partir del 25 de agosto o del 1 de septiembre.
Paralelamente, Poroshenko planea proponer a Asamblea General de la ONU en septiembre próximo el envío de una fuerza de paz a Donbás, según informó él mismo, al intervenir en Severodonetsk, región de Lugansk.
La ONU, a su vez, respondió que no tiene prevista semejante misión. El analista político Vladimir Skachko, con este motivo, indicaba:
«Se trata de un simple intento de ganar tiempo para seguir incumpliendo los acuerdos de Minsk y de nada más. El único documento oficialmente reconocido por la ONU como una hoja de ruta para dar solución al conflicto de Donbás son los acuerdos de Minsk, que no contemplan ninguna misión de paz. Esto lo han señalado a Kiev todas las partes involucradas en el arreglo del problema: la OSCE, Alemania, Francia, Rusia e incluso la gente de mente sana, representantes de la oposición de la misma Ucrania. La ONU ya había manifestado, por su parte, que hace falta el consenso entre todos los firmantes y garantes de los acuerdos de Minsk porque se trata de un cruce de muchos intereses complejos. Para el propio Petro Poroshenko se trata de una nueva oportunidad para publicitarse, hacerse pasar por un pacifista y justificar el incumplimiento de los acuerdos de Minsk por su parte. Está claro que la puesta en práctica de los acuerdos de Minsk significaría el fin del actual régimen de Kiev y el inicio de una reorganización de Ucrania a gran escala. Las élites políticas ucranianas quieren evitarlo, aclara el experto.
Y agrega que a su modo de ver, el envío de una fuerza de paz sin el consenso entre las partes solo provocaría una mayor escalada del conflicto.
Enviar hombres armados a la zona de una guerra civil, contrariamente a la voluntad de algunas de las partes, es exacerbar el conflicto. Recordemos lo que pasó en Corea. El despliegue no acordado de una fuerza de paz en 1950 acabó en una contienda interna de 3 años. Lo mismo puede pasar en cualquier otra parte, advierte el analista.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 10.100 muertos.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, volvió a acusar sin fundamento alguno a Rusia de proveer armamento a los miembros del grupo terrorista afgano talibán.
Rusia realmente suministra armamento a los talibanes, lo cual evidentemente representa una violación de las normas internacionales y de las normas del Consejo de Seguridad de la ONU. Nosotros, obvio, reprobamos tal hecho e instamos a Rusia a prestar atención, dijo el jefe del Departamento de Estado en rueda de prensa, sin presentar confirmación alguna a sus palabras.
El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó semejantes acusaciones de infundadas. La Cancillería rusa subrayó que tanto las autoridades afganas como el mando de los contingentes de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán no presentaron prueba alguna que pudiera confirmar tal hecho. En la declaración de la Cancillería se indica que Rusia mantiene contactos con los talibanes exclusivamente con el fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos rusos en Afganistán e inducir a este grupo, considerado ilegal en Rusia, a adherirse al proceso de reconciliación nacional.
El profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Yevgeny Korokin, dijo que la situación de Estados Unidos en Afganistán es absolutamente dramática.
La presencia política, económica y humanitaria de Rusia en Afganistán es mínima. Si bien tanto los políticos afganos como la gente común y corriente quisieran una mayor presencia de rusos en el país. He tratado con parlamentarios afganos y ellos me decían que los norteamericanos nada tienen que hacer en Afganistán. Su presencia es indeseable. La situación de Estados Unidos en Afganistán es absolutamente dramática. Ellos no quieren irse, pero tampoco pueden quedarse. Irse equivale a reconocer su derrota. Quedarse significa seguir gastando dinero, implica más muertes de norteamericanos, aunque no tienen la menor perspectiva de afianzarse en tierra afgana, señaló Yevgeny Korokin.
El lunes, Donald Trump anunció la nueva estrategia de acciones de Estados Unidos en Afganistán. El líder norteamericano se negó a hablar de los aspectos militares de la estrategia, aunque dio a entender que no habrá una pronta salida de las tropas de Afganistán. Según Yevgeny Korokin, detrás de todo ello se vislumbra una complicada situación política interna en los propios Estados Unidos.
Trump, чтобы получить поддержку у военных,
Trump, para hacerse con el respaldo de los uniformados que no quieren experimentar la amargura de la derrota, dijo que ellos permanecerán en Afganistán por tiempo indefinido. Tillerson decidió respaldar al presidente, pero con medios inútiles. La situación es tan complicada que debe recurrir a métodos tan incorrectos como presentar contra Rusia acusaciones a sabiendas infundadas. Pienso, dice el profesor, que Tillerson tiene perfecto conocimiento de que no se practica ningún suministro a los talibanes, lo cual sería contrario a la política unívoca de Rusia respecto a esa organización. Y no es secreto alguno que en Afganistán hay muchas armas viejas soviéticas que los afganos reparan constantemente. Pero en todo caso no se trata de ningún suministro ruso, apuntó Yevgeny Korokin.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El Tribunal Supremo de la India declaró como inconstitucional la práctica musulmana del triple talak, por la que un marido puede poner fin a su matrimonio de forma unilateral e instantánea, repitiendo 3 veces la palabra talak, lo que significa me divorcio.
Los 5 jueces, cada uno de una de las religiones mayoritarias de la India, hinduismo, islam, sijismo, cristianismo y zoroastrismo, y entre los que estaba el presidente de la máxima instancia, J.S. Kejar, consideran que esta forma de divorcio exprés va en contra de la constitución del país.
El caso fue iniciado por varias mujeres de las que se divorciaron por medio del triple talak, cuyo ejercicio ha llevado a muchos maridos a acabar sus matrimonios por carta o a través de redes sociales como Facebook o WhatsApp.
La sentencia del Honorable Tribunal Supremo sobre el triple talak es histórico. Otorga igualdad a las mujeres musulmanas y es una poderosa medida para el fortalecimiento de la mujer, aplaudió el primer ministro indio Narendra Modi en su cuenta de Twitter. La India, un país mayoritariamente hindú, cuenta con unos 180 millones de musulmanes entre su población. La cofundadora del Movimiento de Mujeres Musulmanas de la India, Zakia Soman, declaró:
"It's a very happy day for us. It's a historic day.
Es un día histórico muy feliz para nosotras. No diría que termina aquí, sino que la batalla por la reforma social, por el poder de la sociedad, por el conocimiento y la educación tiene que ser abordada".
La experta rusa Yevgenia Ivanina también comentó la situación para Sputnik.
Дело в том, что это решение Верховного суда.
Resulta que el fallo del Tribunal Supremo constituye la corrección de un error cometido en la segunda mitad de la década de los 80. Entonces, con el objeto de obtener los votos de la comunidad musulmana, el gobierno de Rajiv Gandhi literalmente reprimió la ley sobre el denominado derecho personal musulmán. Así resultó que el hindú, el cristiano o el exponente de cualquiera otra religión se divorciaba de conformidad con el derecho civil. Pero es necesario entender además que el fallo del Tribunal Supremo no es una ley. En otras palabras, es una norma que debe más tarde derivar en una resolución del Parlamento. De manera que habrá todavía mucho alboroto, asegura Yevgenia Ivanina.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.